Estás escuchando SBS en Español.
Nueva Zelanda ha anunciado que los inversores adinerados solo tendrán que pasar 21 días en el país durante 3 años para obtener la residencia permanente, según las nuevas condiciones de los llamados visados Golden Ticket o Ticket de Oro. En Australia, el gobierno suprimió el año pasado un sistema de visados similar, pero la oposición federal ha señalado que podría restablecer este tipo de visados si gana las elecciones. Carlos Colina nos trae el siguiente informe.
Introducido por el gobierno laborista de Julia Gillard en 2012, el visado provisional para inversores importantes, o SIB, como se le conocía en inglés, también conocido como visado billete dorado, Golden Ticket, concedía una residencia permanente a personas adineradas que invirtieran al menos $5 millones en Australia. Al ministro actual de Inmigración, Tony Burke, no le gusta la idea.
The Productivity Commission on Cash for Visas had said, and I quote, there is no.
La Comisión de Productividad sobre Visados en Metálico dijo, y cito textualmente, no hay motivos para mantener esta categoría de visado permanente. Si crees en la integridad del programa, no reintroduces los visados en metálico. Después de que los laboristas eliminaran el visado el año pasado, el debate se ha reavivado a raíz de una promesa privada realizada por Peter Dutton en una conversación con la agente de inmigración Min Lee la semana pasada. Aunque no es un compromiso electoral oficial, Peter Dutton apoyó públicamente su promesa privada al elogiar los beneficios de la inversión extranjera.
I don't think there's anything remarkable in saying that.
No creo que haya nada destacable en decir que no queremos atraer a nuestro país a personas con grandes patrimonios que puedan aportar potencialmente cientos y cientos de millones de dólares para invertir en proyectos. Y se puede definir clases de activos o se puede decir que no se puede invertir en esto o en aquello, pero se puede invertir de esta manera. La gente que trae dinero a nuestro país e invierte ha sido parte del éxito que hemos tenido, decía Peter Dutton. Aunque el régimen inyectó 11.700 millones de dólares en la economía australiana, un estudio de la Comisión de Productividad concluyó que dar prioridad a los visados de inversión frente a los visados cualificados dejaba a la economía al menos 3.400 millones de dólares peor parada en comparación con otras corrientes migratorias alternativas. El informe concluía que no había motivos para mantener esta categoría de visados. El informe Parkinson sugería que si se mantenía el visado, debería estar mucho más orientado a seleccionar inmigrantes capaces de impulsar inversiones innovadoras. Este visado permitía permanecer en Australia durante un máximo de 5 años a los solicitantes que invirtieran al menos 5 millones de dólares en canales aprobados como fondos de capital de riesgo o empresas que cotizaban en la bolsa australiana. El visado no exigía el dominio del inglés ni un límite de edad. Los inversores extranjeros debían demostrar su intención real de mantener la inversión durante la vigencia del visado y podían solicitar la residencia permanente siempre que cumplieran determinados requisitos. A lo largo de 12 años se expidieron más de 2.300 visados de inversor significativo, de los cuales el 85% procedía de China. Si la coalición reinstaura los visados para los inversores ricos, no está claro cómo se alinearía con su plan más amplio de reducir drásticamente la inmigración neta al extranjero o si se recortarían otras categorías de visados como consecuencia de ello. Sobre la posibilidad de volver a incorporar el Golden Ticket en la situación actual de Australia, le preguntamos al agente migratorio registrado Juan Rincón.
Pues Carlos, mira, yo creo que tener una visa exclusiva para personas que vengan simplemente a hacer una inversión como estaba previsto. Es decir, esta visa de inversionistas es una visa donde tú prácticamente compras la residencia, ¿no? Ese es básicamente el principio de lo que en Australia, en el mundo entero, se llama una Golden Visa. Hay países que inclusive van más adelante y venden el pasaporte de una vez. Tú puedes comprar, por ejemplo, es famosísimo el de Portugal, o hay varias islas del Caribe donde tú puedes comprar la nacionalidad por una suma de dinero. Obviamente, pues tienes que pasar unos chequeos de policía, básicamente, pero básicamente no te piden ni habilidades, ni vínculos con el país, ni nada. En el caso particular de Australia, los argumentos que se hablaron en ese momento, o el Instituto Grantham, en contra de la Investor Visa, era que Australia no necesitaba ofrecer la residencia para atraer inversión extranjera y que esos cupos de visas atraían mucho más beneficios al país si se le daban a personas calificadas, a estudiantes, a profesionales que iban y atraían conocimiento, capacidad de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, que conseguir 5 millones de dólares para Australia era algo muchísimo más fácil, lo consiguieron en el mercado financiero sin ningún problema. Ese era el argumento que convenció al gobierno anterior a acabar con esa visa. A favor de la visa de inversión, pues era facilitarle a personas que decían, mire, yo quiero invertir en Australia, tengo una plata, y en vez de llevármela a otro lado, la hago allá. De alguna manera se concentró en ciudadanos de la China. Es decir, no era porque hubiera alguna una cosa interesante, sino porque, pues decir, los inversionistas de otros países no consideran a Australia un buen sitio para invertir. Es decir, nosotros en la oficina tuvimos varios personas interesadas de esas inversiones, y cuando hacían la comparación decían, pero por esa inversión yo consigo mucho más cosas en otros países. Entonces no les interesaba, a los chinos sí les interesaba. Entonces pues fue una visa que se fue convirtiendo en una visa de alguna manera muy limitada para personas de esa nacionalidad. Y ellos invertían, adquirían la ciudadanía, pero la residencia, lo cual te pone en una posición impositiva muy buena, porque ya eres residente y seguían comprando cosas. Tú sabes que cuando tú como extranjero, cuando inviertes en Australia, tienes unos extra costos, ¿no? Ellos hacían esa primera inversión y seguían comprando y ya no tenían ese extra costo. Entonces, pues esa es la realidad de la visa, ¿no? Yo no tengo una posición de decir que sea buena o mala. Yo realmente creo que los emigrantes aportamos muchísimo al país, pero creo que más aportamos con capacidad de trabajo que con inversión pura, ¿no?
Bueno, también el hecho de que este tipo de propuestas se estén discutiendo, aunque no sea todavía un plan de campaña, por lo menos si se está hablando, ¿cómo impacta también la dinámica entre las propuestas de inmigración? Porque en este momento el gobierno está tratando de abrir caminos específicos para atajar la ingesta de inmigrantes, pero al mismo tiempo requiriendo gente calificada para que venga a ayudar con la mano de obra. ¿Cómo este tipo también de discusiones puede impactar las decisiones que se hagan a nivel migratorio en Australia?
Mira, yo creo que estamos en este momento en un sector, en un momento de grandísima incertidumbre, Carlos. ¿Por qué? Porque definitivamente Australia necesita personal calificado, digamos que inclusive en estos sectores altamente inflacionarios como el sector de la construcción, donde uno de los elementos que hace que la construcción sea tan costosa es la falta de personal calificado que trabaje en esto. Pues definitivamente no hay todavía un proceso claro, sencillo, eficiente para poder traer profesionales en la construcción. Si tú dices, sí, listo, perfecto, necesitamos carpinteros, necesitamos arquitectos, necesitamos ingenieros civiles. Mi maestro, usted trae un ingeniero civil y se demora un año trayéndolo. Usted dice, quiero traer carpinteros, se demora 6 meses trayéndolo. Ninguna línea de producción le aguanta esos tiempos de espera. Entonces, no hay un programa claro para traer personal calificado, ni siquiera en los sectores prioritarios. Hay mucho ruido y lamentablemente el gobierno de cuando decidió romper todo a finales del año pasado, que dijo pues que la inmigración no servía y que los estudiantes eran una mala decisión para Australia y que bueno, y acabó con el sector de la educación y ya estamos viendo pues todas las quiebras que se han venido. El sector de visas de trabajo medio se está organizando con un par de decisiones, a mi modo de ver, bastante limitadas que tomaron. Y el sector de los programas de skill migration, de migración por competencias, no sabemos para dónde va. Imagina que todavía tenemos una lista de ocupaciones del año 2019. Si tú quieres emigrar, tienes que irte a una lista que fue publicada en marzo del 2019. Ha pasado la pandemia, ha pasado la inteligencia artificial, ha pasado cosas grandísimas y todavía nosotros estamos hablando de ocupaciones que fueron relevantes hace prácticamente 6 años. Y entonces, pues te cuento, el sistema de migración hay que actualizarlo y rápidamente. Lo que tenemos es definitivamente muy pobre en un país que requiere migrantes. La tabla de puntaje tiene inclusive más que ese tiempo. Dijeron que le iban a cambiar, pasó el año pasado, amenazaron cambiarla, y digo esa palabra amenazaron, porque todas esas declaraciones que del 2023 generó fue una altísima incertidumbre durante el 2024. Mucha gente dijo, no, yo no me voy para Australia, porque es que dicen que van a cambiar, no sabemos para dónde cambiar, no vamos a comenzar un proceso hasta que ellos no sepan qué es lo que quieren, no dejan de querer. Entonces, pues aquí es donde estamos. Es decir, esta discusión que tú planteas es urgente en el país, es muy necesaria y ojalá rápidamente tomen unas decisiones.
Finalmente, y sí me quiero enfocar un poco en tu experticia, y sé que no tienes una bola de cristal, pero en términos del discurso que está viniendo de Estados Unidos con Donald Trump antimigratorio, ¿cómo crees que también ese discurso puede afectar la migración o la manera como se hace el sistema migratorio en Australia?
Definitivamente tiene eco. Es decir, Australia tiene un elemento supremamente interesante y que hay que aplaudirlo, y es que el sistema de migración de Australia es muy sólido, es muy íntegro, en el sentido que aquí hay muy poquitas personas irregulares, para no usar la palabra ilegal. Digamos, la gente que está en Australia tiene su visa. Entonces, aquí que tú digas personas que están en Australia sin visa, no, hay, digamos que las hay, pero es muy poco. Yo creo que ese tema de ir en contra de las personas que están ilegalmente cada vez tiene más eco, y yo creo que el Departamento de Inmigración va a ser cada vez más exigente. ¿Cómo uno lo ve ya? El nivel de cancelaciones de visa de estudiante. Es decir, en este momento el nivel de cancelaciones de visa de estudiante está haciendo cosas que nunca habíamos visto. Antes era muy difícil que cancelaran las visas de estudiante. A mí yo creo que el Departamento de Inmigración un poquito se hacía el de la vista gorda, como dicen en Colombia, ¿verdad? Como que no le ponía atención a los estudiantes que no estudiaban. Ahora sí. Entonces yo creo que el eco de Trump, de las políticas de Trump en Australia, es ser mucho más exigente con el tema de las visas. Hay que cumplir las condiciones de las visas. Uno, ese elemento va a ser muy importante. Es lo que yo veo más directamente. Yo creo que habrá un segundo eco importante en el tema de la integración de los emigrantes a la cultura australiana. Y eso se traduce en exigirles un nivel de inglés más alto. Que venir a Australia supone hablar la lengua común, yo creo que es un elemento crítico de integración. Yo creo que eso va a ser un segundo eco del efecto Trump en Australia en particular.
Bueno, estamos hablando un poco de la situación migratoria en Australia en el marco de esta visa de inversión que potencialmente podría implementar un gobierno de coalición si es electo en las próximas elecciones. Juan Rincón, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Con mucho gusto, Carlos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.